Hay casas que sobreviven a sus dueños. Carwick Hall había sobrevivido a su duque. Antes de seguir, te pido un favor. Suscríbete al canal. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Yorkshire, Inglaterra, 1843. El viento del norte llegaba siempre antes del amanecer, colándose por las grietas de los marcos de las ventanas del despacho, con la puntualidad insoportable de un acreedor. Vivian Alcott, duquesa de Carwick por contrato, y por nada más, no levantó la vista del libro de cuentas cuando las maderas del tejado crujieron sobre su cabeza. Llevaba 4 años escuchando ese crujido. Sabía exactamente qué significaba, que la viga del ala norte necesitaba refuerzo antes de la primera nevada fuerte, y que el refuerzo costaría 17 libras que no estaban en el presupuesto de noviembre. Mojó la pluma. El filo del metal raspó el papel. La chimenea del despacho ardía con troncos de roble delgados, cortados en piezas más pequeñas de lo habitual, para que duraran más tiempo. El calor que producía era apenas suficiente para que los dedos de Vivien no se entumecieran sobre la pluma. No llamó a ningún criado para que añadieran leña. El carbón costaba dinero y ella llevaba suficiente tiempo administrando esta propiedad como para saber que cada decisión pequeña se acumulaba en una decisión grande al final del trimestre. 5 años atrás, habría estado sentada en el salón principal, envuelta en seda importada, mirando por la ventana hacia el camino de entrada. Habría escrito cartas. Dios, había escrito tantas cartas. 104, para ser exacta. Sabía el número porque todavía estaban apiladas en el cajón inferior izquierdo de ese mismo escritorio, atadas con un trozo de cordel basto. En el primer año, las cartas habían sido cosas desesperadas, urgentes. Rhys, el tejado del ala oeste ha cedido. Rhys, los arrendatarios están enfermos. Rhys, el médico confirma que estoy encinta. Para el segundo año, las cartas se convirtieron en informes escuetos sobre las finanzas de la propiedad. Para el tercero, dejó de escribirlas por completo. El silencio desde su extremo había sido absoluto. Él estaba en el continente, sirviendo a la corona, asegurando tratados con Prusia, o quizás simplemente olvidando que tenía una esposa en Yorkshire. Ya no importaba. El silencio había dejado de ser una herida abierta y se había curado en una cicatriz densa, insensible. Un golpe sordo contra el suelo de madera interrumpió la columna de números. Vivien levantó la vista. En el umbral de la puerta estaba un niño pequeño. Sostenía un bloque de madera astillado contra el pecho con ambas manos. Su camisa de lino estaba manchada de hollín y tenía las rodillas al aire, con un rasguño fresco y rojo en la derecha. El pelo negro le caía sobre la frente. Sus ojos, de un color ámbar profundo como el de su madre, miraban la habitación con la misma evaluación silenciosa con que Vivien miraba los libros de cuentas. «Sebastian», dijo Vivien. Su voz no era suave, era práctica, sin adornos. «¿Has vuelto a caerte?» El niño no lloró. Rara vez lo hacía. Caminó hacia el escritorio con sus pequeños pies descalzos golpeando contra la madera fría y depositó el bloque sobre el borde del libro de cuentas. Miró a su madre. Luego miró la habitación, como midiendo su temperatura. Vivien extendió el pulgar calloso y le limpió el hollín de la mejilla con un solo movimiento. «Ve con la señora Price a la cocina. Dile que limpie esa rodilla con agua hervida y jabón de lejía. Van a escocer, no te quejes». Sebastián asintió una vez, un movimiento breve y preciso, y se dio la vuelta. Sus pequeños pasos se alejaron por el corredor cavernoso hacia la cocina. Vivien lo observó irse. Había algo en la forma en que el niño caminaba, la espalda recta, el peso distribuido de manera deliberada, que le recordaba demasiado a alguien a quien había decidido no recordar. Volvió al libro de cuentas. Pero antes de que la pluma tocara el papel, el ruido sordo de cascos en el patio exterior cortó el silencio. Vivien no se sobresaltó. Simplemente hizo una pausa. La tinta goteó desde la punta de la pluma sobre el papel secante, formando un círculo negro perfecto. Los visitantes eran escasos. Los mensajeros, más escasos aún. Se puso de pie, la pesada lana de su falda rozando el suelo, y caminó hacia la ventana. A través del cristal rayado por la lluvia, vio a un jinete desmontando. El caballo resoplaba y echaba vapor en el aire frío. El hombre llevaba la librea de la capital y tenía el aspecto de alguien que había cabalgado demasiado y descansado demasiado poco. Vivien sintió que algo frío se asentaba en su estómago. No era aprensión, no era alivio. Era la reconocible irritación de saber que su mundo controlado estaba a punto de ser interrumpido. Salió del despacho al vestíbulo principal, justo cuando los lacayos abrían las puertas. El mensajero entró, chorreando agua de lluvia sobre las losas. Miró el vestíbulo oscuro y frío con un desdén apenas disimulado antes de que sus ojos encontraran a Vivien. No la reconoció como la duquesa. Llevaba un vestido de día gris desvanecido, el cabello castaño recogido en un moño severo y funcional, sin joyería ni adorno de ningún tipo. Parecía el ama de llaves. «Mensaje para la duquesa de Carwick», dijo el hombre, extendiendo una carta sellada con lacre. «Lo tomaré yo», respondió Vivien con la voz plana. No extendió la mano de inmediato. Lo dejó esperar un segundo más de lo necesario antes de tomar el papel húmedo. El sello estaba intacto. El pesado escudo del duque de Carwick grabado en cera roja. Rhys. No abrió la carta con dedos temblorosos. Volvió al despacho, tomó un abrecartas de plata y cortó el sobre con precisión quirúrgica. La nota interior era terriblemente breve, apenas dos líneas escritas con una letra inclinada y afilada que no había visto en casi 5 años. Misión concluida. Regreso a Carwick Hall. Espera mi llegada para el atardecer del día 16. Vivien miró la fecha en la parte superior del papel. Luego miró por la ventana el cielo que oscurecía temprano. Hoy era el 16. El atardecer estaba a 2 horas. Exhaló un sonido corto y áspero que habría sido una carcajada si hubiera tenido algo de humor dentro. 5 años. Ni una sola respuesta a 104 cartas, y le daba 2 horas de aviso. Vivien caminó hacia el cordón de llamada y lo jaló con firmeza. Cuando la señora Price apareció limpiándose la harina de las manos, Vivien no levantó los ojos del libro de cuentas que había vuelto a abrir. El duque llega en 2 horas. Que enciendan las chimeneas en el ala principal. No se molesten con la vajilla de plata. Sigue en la bóveda y no tengo tiempo para limpiarla. Y mantenga al niño en el cuarto de los niños. La mandíbula de la señora Price cayó. ¿Está regresando su gracia? Sí, dijo Vivien, mojando la pluma de nuevo. Y dígale al mozo de cuadra que ponga paja fresca. Va a ser una noche húmeda. Para las 5, la lluvia había pasado de llovizna constante a una cortina oblicua que azotaba los ventanales del vestíbulo. El viento aullaba alrededor de las torres de piedra de Carwick Hall. Vivien estaba de pie al pie de la escalera principal, las manos entrelazadas frente a ella. No había cambiado su vestido. No había añadido ni una cinta al cabello. Simplemente estaba parada bajo la luz débil del único farol que había mandado encender, esperando. El crujido de ruedas de madera pesadas sobre la grava mojada atravesó el ruido de la tormenta. Vivien no se movió. Escuchó los gritos de los cocheros, el resoplar de los caballos extenuados, el golpe sordo de la puerta del carruaje al abrirse. Pasos resonaron en los escalones de piedra del exterior, pesados, deliberados, inconfundiblemente masculinos. Las puertas de roble se abrieron hacia adentro, empujadas por los lacayos, y una ráfaga de viento helado arrastró hojas muertas y lluvia sobre el umbral. Rhys Dunmore, duque de Carwick, entró. Era más alto de lo que ella recordaba. O quizás los años simplemente habían despojado de él cualquier cosa blanda que alguna vez hubiera poseído, dejando atrás una arquitectura dura e inflexible de hueso y músculo. Su abrigo de montar estaba empapado, la lana pesada oliendo a sudor de caballo, tierra mojada y tabaco frío. Tenía el rostro curtido, la mandíbula cubierta por una sombra oscura de varios días, y una pequeña cicatriz en el mentón que Vivien no había olvidado, aunque lo había intentado. Eso la irritó más que la lluvia, más que el barro en las losas, más que los 5 años de silencio. Podía haber olvidado una voz. Podía haber endurecido el recuerdo de una boca hasta convertirla en una línea sin importancia. Pero su memoria, traidora, conservaba detalles inútiles. El modo en que el agua resbalaba desde su cabello oscuro hasta el cuello de la camisa. La amplitud de sus hombros bajo la lana empapada. La forma exacta en que aquella cicatriz cortaba la dureza del mentón. Hubo una época en que sus dedos la habían tocado sin miedo. Vivien cerró las manos con más fuerza. Aquel pensamiento no merecía estar vivo. Se quitó los guantes de cuero con un movimiento brusco, el sonido de cuero mojado cortando el silencio, y los entregó al lacayo sin mirarlo. Entonces la vio. Durante un segundo largo y agónico, el silencio en el vestíbulo fue absoluto. El único sonido era el tic-tac pesado del reloj de pie en el rincón y la lluvia golpeando las puertas cerradas. Los ojos de Rhys la recorrieron. Hubo un destello de confusión en esos ojos grises como el acero, seguido rápidamente de una neutralidad calculada. Estaba tomando nota del vestido desvanecido, las manos entrelazadas frente a ella, la postura rígida. Ella no era la muchacha llorosa y desesperada que había dejado atrás. «Vivien», dijo él. Su voz era más grave de lo que ella recordaba, más áspera. «Su gracia», respondió Vivien. No hizo una reverencia. No dio un paso hacia adelante. Su voz carecía de cualquier inflexión. Era el tono que uno usaba para dirigirse a un recaudador de impuestos. La mandíbula de Rhys se tensó. Un músculo saltó justo debajo de su pómulo. Dio un paso lento hacia el interior del vestíbulo, sus botas pesadas dejando marcas de barro sobre las losas de piedra. Miró a su alrededor, notando por primera vez la ausencia de los tapices que solían colgar en las paredes, el único farol encendido, el frío profundo de la casa. «El camino de entrada está en mal estado», dijo. El carruaje casi pierde una rueda en un bache cerca de la verja. Vivien sintió un pinchazo agudo y cínico en el pecho. 5 años, pensó. 5 años de silencio. Y sus primeras palabras son una queja sobre el camino. «La grava es cara», respondió Vivien simplemente. «Prioricé reparar el tejado sobre los graneros para que la cosecha de invierno no se pudriera. El camino tendrá que esperar». Rhys frunció el ceño. Iba a responder cuando, desde el corredor superior, llegó un sonido. El paso suave y rítmico de pies descalzos sobre las tablas de madera del rellano de arriba. El estómago de Vivien se hundió. Le había dicho a la señora Price que mantuviera al niño en su cuarto. Rhys levantó la vista. En lo alto de la escalera principal, bañado en las sombras del pasillo superior, estaba Sebastián. Sostenía un conejo de tela gastado por la oreja. Miraba hacia abajo al extraño enorme y empapado en el vestíbulo. El niño no se escondió detrás de la barandilla. No habló. Simplemente estaba de pie con la espalda recta, observando al intruso con los mismos ojos que Vivien usaba para revisar las cuentas del trimestre. Sin miedo, sin calor, con una precisión tranquila que resultaba inquietante en un rostro tan pequeño. Rhys entrecerró los ojos en la penumbra. «¿Quién es ese niño?», preguntó, con la voz afilada. «¿Alguno de los criados ha traído a su hijo a la casa principal?». Vivien sintió sus propias uñas clavarse en las palmas de sus manos. El aire en el vestíbulo se tensó como la cuerda de un arco a punto de soltarse. Miró a Rhys. Observó el momento exacto en que la irritación en su rostro comenzó a cambiar de naturaleza. Él dio un paso hacia la base de la escalera. La poca luz del farol alcanzó finalmente el rostro del niño. Sebastián lo miró a los ojos sin moverse. Los ojos de Rhys. El mismo gris acerado. La misma ceja pesada. La misma boca cerrada y terca. Era como mirarse en un espejo que retrocedía el tiempo en lugar de reflejarlo. El color abandonó el rostro de Rhys. Dio un medio paso hacia atrás. Su bota raspando contra la piedra. Su pecho se contrajo de forma visible. Se volvió hacia Vivien, con la cara transformada en algo que ella no había esperado nunca ver en él. Conmoción pura. «Vivien», murmuró Rhys, con la voz despojada de toda su autoridad habitual. Vivien, ¿de quién es ese niño? Vivien lo miró. No sintió satisfacción. No sintió dolor. Sintió la nada limpia y honesta de alguien que ha esperado tanto que ya no queda espacio para nada más que la verdad. Tuyo, dijo, y le dio la espalda. Esa noche, mucho después de que Rhys subiera a las habitaciones preparadas y la casa quedara en silencio, Vivien permaneció en el despacho. No revisó los libros. Se sentó en la silla frente al escritorio y abrió el cajón inferior izquierdo. No sacó el fardo de cartas atadas con cordel basto. Sacó una sola hoja de papel, suelta, que había estado debajo del fardo todo este tiempo. La letra era de ella, pero diferente, más apretada. Escrita en un momento de cansancio que iba más allá del cuerpo. Era la última carta que había empezado a escribir. La que nunca había enviado. Rhys, ya no te escribo para pedirte nada. No te escribo para informarte. Te escribo porque necesito poner en palabras lo que ya sé desde hace tiempo. Que he dejado de esperarte a ti. Sigo aquí. Seguiré aquí. Pero al hombre que creí que eras, ya no lo espero. No había firma. No había fecha. Vivien dobló el papel con cuidado. Lo volvió a colocar debajo del fardo y cerró el cajón. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales con la misma indiferencia de siempre. El carruaje de Rhys Dunmore había aplastado 3 tablones flojos del puente de madera sobre el arroyo norte al entrar a la propiedad. Vivien lo supo a la mañana siguiente porque el mozo de cuadra se lo reportó antes del desayuno, con la misma expresión resignada con que le reportaba cualquier cosa que costara dinero arreglar. Añadió los tablones a la lista. La lista tenía 4 páginas. El comedor olía a gachas de avena frías y piedra húmeda. La luz de la mañana entraba por los ventanales altos con el color sucio del agua de fregar, sin calidez, sin promesas. Vivien estaba sentada en la cabecera de la larga mesa de roble, una posición que había ocupado durante 5 años sin que nadie se la disputara. Untaba una capa delgada de queso fuerte sobre una tostada dura. La mantequilla era un lujo reservado para los domingos. A su derecha, Sebastián cortaba metódicamente una salchicha en cuadrados perfectamente uniformes. Tenía el ceño fruncido con la concentración de alguien que realiza un trabajo importante. Su camisa de lana limpia olía levemente a jabón de lejía. Las puertas del comedor se abrieron. Rhys entró. Se había cambiado. Llevaba un traje de día en gris carbón oscuro, el pañuelo al cuello anudado con precisión milimitar. Olía a jabón de afeitar y cuero nuevo. Se veía imponente, poderoso y completamente fuera de lugar en la austeridad fría de esa habitación. Vivien no levantó la vista de su tostada. Sebastián dejó de cortar. El cuchillo quedó suspendido sobre el plato. Giró la cabeza con lentitud. Esos ojos ámbar fijos en el hombre que cruzaba la habitación hacia ellos. Rhys se detuvo a la mitad de la mesa. Miró la extensión de sillas vacías. Luego la presentación escasa sobre los platones de plata. No había huevos escalfados. No había arenques ahumados. No había frutas de invernadero. Solo gachas de avena, pan duro y una pequeña cuña de queso. «Buenos días», dijo Rhys. Su voz era formal, contenida. Vivien tomó un sorbo de té frío y demasiado cargado. «Hay gachas de avena en la sopera. Probablemente esté frío. Aquí se desayuna a las 7». Rhys miró el reloj de pie en el rincón. Era casi las 8. Arrastró la silla frente a Vivien, las patas raspando con fuerza contra el suelo de madera. Se sentó. No tomó nada de la mesa. Sus ojos estaban fijos en el niño. «Sebastián», dijo Rhys, en voz baja. El nombre le pesó en la lengua, extraño y demasiado grande. Sebastián no respondió. Lo miró fijamente, con esa evaluación silenciosa que tenía la perturbadora calidad de un adulto en un cuerpo pequeño. Luego, despacio, bajó el cuchillo, tomó un cuadrado de salchicha con los dedos y se lo llevó a la boca. Masticó despacio, sin apartar los ojos del rostro de Rhys. Rhys sintió el sudor frío en la nuca. Era desconcertante. El niño no tenía la energía nerviosa y agitada de un niño de 4 años. Tenía la quietud calculada de alguien que decide cuánto revelar. No habla con desconocidos, dijo Vivian, su tono tan conversacional como si comentara el tiempo. Le ahorra la molestia de formar apegos. La mandíbula de Rhys se tensó. No soy un desconocido. Soy su padre. La biología es una tecnicidad, respondió Vivian, sirviendo una hebra delgada de té oscuro en su taza. Usted es el hombre que llegó en un carruaje anoche. El cartero es una figura más familiar para él. Rhys colocó las manos planas sobre la mesa. Quería argumentar, levantar la voz, hacer valer la autoridad que llevaba años ejerciendo en salas de negociación con ministros prusianos. Pero el peso de las cartas no abiertas en el despacho de abajo le presionaba los pulmones con más fuerza que cualquier contraargumento razonable. No tenía autoridad aquí. Era un fantasma en una casa que había aprendido a funcionar sin él. Tengo la intención de cambiar eso, dijo Rhys, la voz baja, una promesa dirigida a sí mismo tanto como a ella. Vivien lo miró por primera vez desde que había entrado. Sus ojos color ámbar eran completamente llanos, sin esperanza, sin rencor, sin nada que él pudiera agarrar. Puede intentarlo, dijo, pero no espere que yo le facilite la presentación. Usted lo rompió, su gracia. Usted puede descubrir cómo repararlo. Empujó la silla hacia atrás y se puso de pie. Termina el desayuno, Sebastián. La señora Price necesita que limpien las cenizas del hogar de la cocina. Rhys se irguió en la silla. ¿Lo tiene limpiando cenizas? La sorpresa genuina fracturó su fachada. Es el heredero de un ducado. Debería estar con un tutor, aprendiendo latín y matemáticas. Vivian se detuvo. Apoyó una mano en el respaldo de su silla. La propiedad no funciona con latín, funciona con trabajo. Un tutor cuesta 40 libras al año. El tejado de las cabañas de los arrendatarios costó 50. Elegí el tejado. Si quería que fuera un erudito, debería haber pagado las facturas. Se giró y salió de la habitación, dejando la puerta abierta detrás de ella. Rhys se quedó sentado en el comedor vacío. Miró al niño. Sebastián había terminado su salchicha con meticulosa eficiencia. Dobló la servilleta de lino con precisión, la colocó paralela al plato y se deslizó de la silla. Cuando caminaba hacia la puerta, Rhys metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. «Sebastián, espera». El niño se detuvo. Giró la cabeza levemente. Rhys sacó un pequeño caballo de madera tallada con detalle cuidadoso. Lo había comprado a un vendedor callejero en Praga, un impulso que en su momento no había sabido explicarse. «Traje esto para ti». Dejó el caballo sobre el borde de la mesa. Sebastián se acercó en silencio. Se puso de puntillas para examinar la talla. Extendió un dedo pequeño y manchado de hollín y tocó la crin del caballo. Rhys contuvo el aliento. Sebastián empujó el caballo. Rodó por la madera pulida de la mesa y se detuvo justo frente al plato vacío de Rhys. La pata delantera izquierda era un poco más corta que la derecha. «La pata delantera izquierda es más corta que la derecha», dijo Sebastián. Su voz era quieta y precisa, sin el ceceo suave que tienen los niños pequeños. «No se sostiene derecho». Sin otra palabra, giró sobre sus talones y salió del comedor. Sus pasos pequeños repiquetearon por el corredor hacia la cocina. Rhys miró el caballo de madera. Lo tocó con el índice. Se tambaleó, desigual, y cayó de costado con un golpe hueco y seco sobre la mesa. Permaneció así sentado durante un buen rato. Hacia el mediodía, Rhys fue a los establos. El olor era de amoníaco, paja agria y madera podrida. De los 20 boxes, solo 3 estaban ocupados. Caballos de tiro de patas gruesas y pelaje apelotonado de barro seco llenaban el espacio con el vapor de sus alientos. «¿Dónde están los cazadores?», preguntó Rhys. Su aliento se condensó en el aire helado del establo. El viejo Cobb, el mozo mayor de cuadra con la espalda permanentemente encorvada por décadas de trabajo, no dejó de rastrillar la paja sucia. «Vendidos, su gracia. Hace 3 inviernos, la avena hacía falta para los equipos de arado, y su gracia la duquesa dijo que no podíamos alimentar animales que solo existían para saltar cercas». Rhys se frotó la mandíbula. Había pasado su tiempo en Berlín y Viena discutiendo la colocación de batallones de caballería sobre mapas. Aquí, su esposa había vendido sus purasangres premiados para mantener la granja en funcionamiento. Dio media vuelta y salió bajo la llovizna fina. Lo que encontró a continuación no estaba en ninguna lista de administración que hubiera imaginado. Siguió el camino que bajaba hacia el molino viejo, 2 millas al sur, donde el río estaba crecido y turbio, atascado de espuma marrón y ramas muertas. Un carro de madera pesado había hundido el eje hasta el barro gris y gelatinoso de la ribera. 4 arrendatarios cubiertos de lodo pujaban con palancas largas contra las ruedas traseras, y Vivian estaba en el barro con ellos. Llevaba una capa de lana gruesa sobre su vestido desvanecido, el dobladillo recogido hasta las rodillas, mostrando medias de lana gruesa y botas de hombre. Tenía las manos desnudas envueltas alrededor de la madera resbaladiza y enlodada de una palanca. El pelo castaño, húmedo, le pegaba en tiras a la frente. Gritaba instrucciones por encima del rugido del río. A 3. Empujen contra el taco. 1, 2, 3. Arrojó su peso contra la palanca. Los hombres gruñeron. Los caballos de tiro relincharon y se lanzaron contra sus colleras. El carro rechinó, se dio una pulgada y volvió a hundirse en el barro con un chasquido viscoso. Vivian tropezó hacia adelante. Se sostuvo en el costado enlodado del carro. Se limpió la cara con el dorso de una mano sucia, dejando una mancha marrón sobre su mejilla pálida. Reese sintió que el calor le subía al cuello con una ferocidad que no esperaba. La duquesa de Carwick estaba sacando un carro del barro como una labradora común. Bajó por el terraplén, sus botas de cuero resbalando sobre la hierba mojada. «¡Detengan esto!», ordenó Reese, con la voz afilada y clara del mando militar. Los arrendatarios se paralizaron. Miraron al duque alto e impecablemente vestido, y luego miraron hacia Vivian. No hicieron una reverencia, no hablaron. Esperaron a que ella dijera algo. Vivian se irguió despacio. Soltó la palanca. No parecía avergonzada. Parecía profundamente molesta. «¿Qué hace aquí?», preguntó. El pecho le subía y bajaba con la respiración agitada. El olor a río, barro frío y limo flotaba en el aire alrededor de ella. «Impedir que mi esposa se rompa la espalda en una zanja», dijo Reese, caminando hacia el barro. El lodo gris le trepó inmediatamente sobre las puntas de sus botas lustradas. Miró a los hombres. «Descarguen los sacos de grano. Con el peso, el carro no saldrá. Llévenlos a mano hasta el puente». El hombre, de barba canosa, habló al suelo, sin levantar los ojos. «Es grano semilla, su gracia. Si arrastramos los sacos bajo esta lluvia, la humedad arruina el lote entero. Tiene que quedarse bajo la lona, en el carro». Reese abrió la boca para insistir. Era un hombre acostumbrado a dar órdenes que se obedecían independientemente de la física o del clima. «Miller tiene razón», cortó Vivian. Su voz era plana, cansada. No miró a Reese. Miró la rueda atascada. «Necesitamos más palanca. Traigan el taco de madera al eje izquierdo». Reese dio un paso adelante y tomó su brazo. «Vivian, basta. Está empapada hasta los huesos. Regrese a la casa. Yo me encargo de esto». Vivian miró hacia abajo, a la mano limpia y pálida de él, alrededor de su manga cubierta de barro. No jaló el brazo. Simplemente lo miró con fijeza hasta que él sintió el absurdo completo de su propio agarre y lo soltó. «¿Encargarse de qué?», preguntó Vivian en voz baja. El rugido del río casi la ahogó, pero el frío desprecio en su tono era perfectamente audible. «¿Conoce usted el umbral de tensión de un eje de roble? ¿Sabe la diferencia entre trigo de invierno y centeno semilla? Estos hombres no lo conocen a usted. Me responden a mí. Apártese, Reese. Está estorbando». Era la primera vez que usaba su nombre desde que él había regresado. Le sonó como una bofetada. Reese se quedó inmóvil en el barro. Observó cómo su esposa le daba la espalda, tomaba la palanca enlodada y hacía una señal a los hombres. Vio los músculos de su espalda tensarse bajo la capa empapada. La vio pelear contra la tierra. Y por primera vez, comprendió algo que ninguna negociación diplomática le había enseñado. Carwick Hall no necesitaba a un duque. Ya tenía a quien la gobernara. No retrocedió hacia la orilla. Tragó el nudo espeso de su propia inutilidad. Caminó hasta la parte trasera del carro, se quitó el abrigo y lo arrojó sobre un parche de hierba relativamente seco. Su camisa de lino se empapó de inmediato bajo la lluvia. No dio ninguna orden. Metió el hombro debajo de la madera resbaladiza y enlodada del bastidor del carro, justo al lado del arrendatario de barba canosa. El olor a lana mojada, cuerpos sin lavar y tierra cruda era abrumador. Vivien lo vio por el rabillo del ojo. Su mandíbula se apretó una fracción de segundo. No le dijo que se fuera. «¡A tres!», gritó Vivien de nuevo. Rhys hundió las botas en el lodo. Empujó hasta que la visión se le nubló, hasta que la madera le mordió el hueso del hombro, igualando el ritmo desesperado y silencioso de los hombres a su lado. Empujó hasta que el carro arrancó del barro con un crujido violento y las ruedas encontraron suelo firme. La liberación fue tan brusca que Vivien perdió pie sobre la ribera resbaladiza. Rhys la sostuvo antes de pensarlo, una mano firme en su cintura, la otra cerrándose sobre su antebrazo cubierto de barro. No fue un gesto delicado, fue rápido, necesario, casi tosco por la urgencia. Y aún así, durante un segundo absurdo, nada en él pareció pertenecer al trabajo. La lluvia le corría a ella por la sien. La respiración de Vivien chocó contra la camisa empapada de Rhys, y él sintió el calor vivo de su cuerpo a través de la lana mojada. Ella levantó la vista. «Suélteme». Rhys obedeció, pero no con la rapidez que debería haber mostrado un hombre prudente. Ese retraso mínimo, imperdonable, encendió algo entre los dos que ninguno quiso nombrar. Vivien apartó el brazo como si el contacto le hubiera quemado más que el frío del río. Nadie celebró. Los arrendatarios simplemente retomaron el control de los caballos y empujaron el carro hacia terreno seco. Vivien soltó la palanca y se limpió las manos en el delantal. Rhys estaba de pie en el barro, sin abrigo, empapado hasta la piel, con el hombro palpitando. Vivien pasó a su lado sin mirarlo. Tomó la capa que había dejado doblada sobre una piedra y comenzó a subir por el terraplén de vuelta hacia el camino. No volvió a mirarlo hasta más tarde, en el corredor de servicio, cuando lo encontró intentando quitarse la camisa mojada con un solo brazo. La tela se le había pegado al hombro lastimado, y cada movimiento torpe le tensaba la mandíbula. Rhys, que había dirigido hombres bajo lluvia y fuego, parecía derrotado por un pedazo de lino húmedo. Vivien se detuvo en el umbral. «Va a romperla». «Entonces que se rompa», respondió él, sin levantar la vista. Ella habría debido seguir caminando. Tenía cuentas que revisar, paños que mandar secar, hombres que alimentar antes de que la tarde cerrara. En cambio, cruzó el corredor y tomó el borde de la camisa con dedos firmes. Rhys se quedó inmóvil. El lino cedió despacio bajo las manos de ella, separándose de la piel caliente del hombro. Había una marca roja donde la madera del carro lo había mordido. Vivien no preguntó si dolía. «No habría servido de nada. No sabe recibir ayuda», murmuró. «Usted tampoco». Los dedos de ella se detuvieron un instante. Estaban demasiado cerca para que la frase fuera solo una respuesta. El aire olía a lluvia, barro y piel calentada por el esfuerzo. Vivien terminó de liberar la tela y dio un paso atrás antes de que su propio cuerpo olvidara la prudencia. «Póngase algo seco», dijo. «Sí, su gracia». La ironía era leve, demasiado leve para ser una burla. Vivien no sonrió, pero tardó un segundo de más en marcharse. Esa tarde, mientras Rhys revisaba el ala norte de la propiedad, uno de los mozos le entregó un mensaje del pueblo cercano. Era de su hermano Noel, que se hospedaba en la posada principal desde la noche anterior. El mensaje era breve, con la despreocupación característica de quien nunca cargó con nada demasiado tiempo. «Ya me enteré de tu llegada. Pasa a verme cuando puedas. Hay cosas de las que debemos hablar». Rhys dobló el papel. Lo guardó en el bolsillo del abrigo seco que había tenido que buscar entre su equipaje. Había algo en el tono que no le gustó. Noel siempre había tenido esa habilidad particular de hacer sonar las palabras inocentes mientras cargaba algo debajo de ellas, que no tenía ninguna intención de mostrar a la luz. Rhys fue al pueblo antes de que cayera la noche. Noel Dunmore estaba sentado junto a la chimenea de la posada, con una copa de vino tinto y el aspecto de alguien que lleva demasiado tiempo sin preocuparse por nada importante. Era 3 años menor que Ruiz, con el cabello castaño y los ojos verdes de su madre, y una facilidad para el mundo que Ruiz siempre había encontrado ligeramente irritante. Se puso de pie cuando su hermano entró. Su sonrisa era cálida, genuina en apariencia. «Ruiz, Dios, estás hecho un desastre». «El niño», dijo Ruiz directamente, sin sentarse. «¿Cuánto tiempo llevas visitando la propiedad?» Noel arqueó una ceja. Se acomodó de nuevo en su silla con calma. «Vine 3 veces en estos años. Alguien debía verificar que la propiedad no se desmoronara con tu ausencia». 3 visitas, repitió Ruiz. Su voz era muy quieta. «Y en ninguna de las 3 te tomaste el tiempo de mencionarme en una sola carta que tenía un hijo». Noel giró la copa entre los dedos, mirando el vino girar. «No era mi lugar interferir en asuntos entre marido y mujer». «No era tu lugar», repitió Ruiz. La misma voz quieta, más peligrosa que cualquier volumen. «Ruiz, si Vivian hubiera querido que lo supieras, te lo habría escrito». «Lo hizo», dijo Ruiz. «Te lo habría sabido si alguna vez hubieras leído los informes que tu secretario te devolvía sin abrir». El silencio entre los dos hermanos se instaló como el frío del río. Noel no respondió de inmediato. Sostuvo la mirada de Ruiz un momento y luego la desvió hacia la chimenea. «Lo hecho, hecho está», dijo Noel finalmente, con ese tono suave que usaba cuando no tenía intención de conceder nada. «Lo importante ahora es que estás aquí». Ruiz lo observó durante un momento largo. No era suficiente respuesta. Y los dos lo sabían. Regresó a Carwick Hall cuando el cielo ya había cerrado completamente. En el vestíbulo, la señora Price le entregó una nota que había llegado esa tarde para él. Le señaló con discreción que la duquesa la había recibido y la había dejado sobre la bandeja sin abrirla. Ruiz miró el sobre. Era una carta de su secretario personal, el señor Holt, enviada desde Londres. Rutinaria, en apariencia. Confirmación de ciertos documentos archivados durante su misión en el continente. La abrió mientras subía las escaleras. A mitad del pasillo, se detuvo. Entre la correspondencia administrativa, doblada junto con un recibo de archivo del año 1840, había una carta diferente. La letra del sobre era de Vivien. La fecha era de 3 años atrás. El sello de lacre estaba roto. Los bordes del papel, gastados por haber sido desdoblado y vuelto a doblar más de una vez, había sido abierta, leída y archivada deliberadamente entre papeles de administración, donde él nunca habría pensado en buscarla. Ruiz leyó las primeras líneas. Luego bajó muy despacio los papeles. Se quedó de pie en el corredor oscuro de Carwick Hall, con el frío de la piedra subiéndole por las botas, y por primera vez desde que había cruzado esa puerta, no supo qué hacer con lo que tenía en la mano. Ruiz no durmió bien. La carta abierta había quedado sobre la mesa pequeña de la antecámara, justo al lado del reloj de bolsillo, que no había mirado en horas. La lámpara de aceite consumía una llama baja y temblorosa, y la habitación olía a cera, cuero húmedo y papel viejo. No había en la nota ninguna confesión dramática, ninguna súplica quebrada, ni una frase que pudiera sostenerse como un reproche claro. Solo hechos, fechas, un tono administrativo. Eso era lo que más lo inquietaba. Vivien había escrito como alguien que ya no esperaba ser contestada. Al amanecer, se afeitó en silencio, se cambió de camisa y pidió que le llevaran pan, té y una copia de los libros de arrendamiento. No quería quedarse encerrado en la casa con la sensación de estar volviendo demasiado tarde a todo. Quería trabajar. Quería ver lo que había pasado aquí con sus propios ojos, aunque cada rincón le devolviera el mismo juicio silencioso. El establo seguía oliendo a humedad y paja agria. El viejo Cobb lo recibió con la misma espalda curvada, como si el tiempo no tuviera derecho a corregir nada allí. «Necesito revisar las cuentas de forraje, las cerraduras y el estado de los cercados», dijo Ruiz. Cobb asintió sin sorpresa. «La duquesa ya las revisó ayer, su gracia, como hace siempre». Ruiz recorrió el espacio con la mirada. había menos caballos de los que recordaba. Los animales de lujo habían desaparecido. Quedaban bestias de labor, recias, útiles, silenciosas. No había adornos en las paredes, ni cubas llenas, ni abundancia fingida. Todo en el lugar estaba pensado para resistir el invierno, no para impresionar a nadie. Y en medio de esa austeridad estaba la verdad incómoda de que Vivien había aprendido a sostener una casa con manos que él jamás había visto ensuciarse así. Tomó las cuentas. Los números eran claros, duros, precisos. Ninguna laguna. Ninguna fantasía de buena administración por parte de un capataz obediente. Había contratos renegociados, salarios recortados con cuidado para no romper a los hombres, reparaciones aplazadas donde no se podía hacer otra cosa y otras ejecutadas a costa de dejar intactos ciertos lujos del pasado que ya no importaban. Rhys leyó página tras página en un banco de madera del establo, con el aliento condensándose frente a él. No sabía cuándo exactamente había empezado a sentir vergüenza por lo que había hecho. Tal vez al ver a su esposa en el barro. Tal vez antes, al ver al niño. Tal vez en el instante mismo en que la palabra tuyo había caído entre los dos, como una losa. Salió de allí cuando empezó la llovizna. No regresó a la casa de inmediato. Siguió el camino hacia el granero lateral, donde varios arrendatarios descargaban sacos bajo la supervisión de Vivien. Ella no estaba sola. Nunca parecía estarlo cuando había algo urgente que hacer. Su presencia atraía trabajo de la misma manera que la gravedad atrae lo que cae. Llevaba el dobladillo de la falda recogido otra vez, los guantes ausentes, el cabello castaño despeinado por el viento. No había en ella una sola señal de fragilidad, solo cansancio contenido. Al verlo acercarse, no cambió el paso ni levantó la voz. Los hombres sí bajaron ligeramente la cabeza. No por él, por ella. ¿Va a quedarse ahí mirándolos o va a ayudar? Preguntó Vivien sin girarse del todo. Rhys sintió una extraña punzada. No había reproche teatral en su tono. Solo una invitación áspera a dejar de ocupar espacio inútil. Se acercó al carro y tomó uno de los sacos. Pesaba más de lo que esperaba. El esfuerzo le obligó a ajustar el hombro, todavía sensible por la labor del día anterior. «El grano está más húmedo de lo que debería», dijo uno de los hombres. «Lo sé», respondió Vivien. «Lo separaremos por tandas y lo pondremos cerca del horno del ala este. No todo el lote se perderá». Rhys la observó dar instrucciones sin levantar la voz. Nadie dudaba de ella. Nadie esperaba una suavidad que no existía. Su autoridad no provenía del título ni del matrimonio. Provenía de la evidencia diaria de que ella entendía el trabajo mejor que cualquiera en la propiedad. Cuando el último saco quedó en su sitio, los arrendatarios se retiraron. Vivien se secó las manos en el costado del abrigo y comenzó a caminar de vuelta hacia la casa. Rhys la siguió. «Vivien, ella no se detuvo. Hay algo que necesito preguntar». «Ma, pregunte lo que quiera». Rhys apretó la mandíbula. El aire olía a tierra mojada y madera recién abierta. «¿Por qué no me escribió de nuevo después del segundo año?» Vivien sí se detuvo entonces. Solo un instante. Lo suficiente para que él viera el perfil de su rostro bajo la luz gris del día. «Porque no tenía sentido». «Sí lo tenía». «No para mí», respondió ella. «Uno se cansa de hablarle a una pared. Usted no respondió a 104 cartas». A partir de la carta 51, los hechos ya no cambiaban nada. Rhys inhaló con dificultad. Quiso decirle que sí las había recibido, que en su ausencia había confiado en otros, que había dejado que su secretario manejara lo doméstico, que había estado demasiado lejos, demasiado ocupado, demasiado orgulloso. Pero la suma de esas excusas seguía sonando como lo que eran. Excusas. Vivien lo miró una sola vez, con una calma que parecía afilarse al contacto con él. «No lo escondí», dijo. «Lo dejé de perseguir. Son cosas distintas». Rhys caminó un paso más cerca. «Yo no lo sabía». «No, usted no quiso saberlo». Esa respuesta lo golpeó con más fuerza que cualquier grito. siguieron andando en silencio hasta el borde del huerto de invierno. El invernadero antiguo, a un costado, tenía varias vidrieras rotas y un armazón de hierro corroído. Las enredaderas secas colgaban del techo como venas muertas. Vivien se detuvo ante una pila de herramientas apiladas junto a la pared y tomó una pala pequeña para apartar barro del desagüe. Rhys la vio trabajar unos segundos antes de hablar otra vez. «Sebastian se parece demasiado a mí». Vivien alzó apenas una ceja. «Eso no es una observación. Es una obviedad. Vivien». Ella dejó la pala apoyada en la pared. «¿Qué quiere de mí, Rhys?» La pregunta llegó sin alza de voz, sin dramatismo. Y aún así, le pareció el centro exacto de todo lo que había fallado en los últimos 5 años. Él abrió la boca y no encontró una respuesta limpia. Quería decir mucho. Quería pedir perdón y, al mismo tiempo, negar que todo hubiera sido solo culpa suya. Quería recuperar tiempo perdido. Quería comprender cómo ella había logrado sobrevivir sin él. ¿Y por qué eso lo hería tanto? No lo sé, admitió al fin. Vivien sostuvo su mirada durante un largo momento. Luego inclinó apenas la cabeza, como si esa respuesta, por torpe que fuera, al menos tuviera el mérito de la honestidad. Entonces, empiece por no obstaculizar. Volvió a la casa sin esperar una réplica. Rhys no la siguió de inmediato. Permaneció junto al invernadero, mientras la lluvia fina comenzaba otra vez. Desde allí podía oír, a lo lejos, el golpeteo irregular de un martillo. Le llevó unos segundos ubicar el sonido. Venía del viejo conservatorio de la parte posterior de la propiedad. Entró. El lugar era un esqueleto de ambición. El vidrio del techo estaba roto en varios paneles, y el aire frío descendía por las grietas con un silbido suave. Las enredaderas secas se agarraban a los bastidores de hierro como dedos momificados. El suelo, cubierto de polvo, hojas muertas y fragmentos pequeños de cristal, reflejaba la luz pálida que se filtraba desde arriba. Sebastián estaba sentado en el suelo de piedra con un cubo de madera a un lado y un martillo pesado sobre el regazo. Delante de él, sobre una losa plana, había un grupo de clavos torcidos. El niño los iba colocando uno por uno y golpeándolos con paciencia exacta hasta volverlos rectos. Clank, clank. El sonido rebotaba en el espacio vacío. Rhys se quedó en la entrada. Sebastián no levantó la vista enseguida. Tomó otro clavo, lo acomodó con cuidado, descargó un golpe preciso y dejó el metal enderezado a un lado del resto. Su concentración era absoluta. No parecía un juego. Parecía una tarea con una finalidad real. Rhys dio un paso al interior. El vidrio crujió bajo la suela de su bota. Sebastián alzó la vista. No hubo sonrisa. No hubo sorpresa visible. Solo esa misma atención silenciosa que tenía en la mesa, en la escalera, en cualquier lugar donde se sintiera observado. Sus ojos grises pesaron sobre el rostro de Rhys, sin concesión. «¿Qué haces?», preguntó Rhys, más bajo de lo que pretendía. Sebastián levantó un clavo torcido entre los dedos. «Se endereza». La respuesta fue tan simple que casi dolió. Rhys se acercó despacio y miró el trabajo del niño. Ninguno de los clavos estaba doblado de la misma manera. Algunos tenían curvas leves, otros pliegues más duros. Sebastián distinguía las diferencias con una precisión inquietante para su edad. Había en ese acto una concentración severa que no encajaba con la imagen de un hijo pequeño entretenido en una ruina de jardín. ¿Quién te enseñó eso? Sebastián tardó un poco en responder. El señor Pritchard, y luego yo. Rhys asintió una vez. El niño no parecía inclinarse por la conversación. No le temblaban las manos. No apartaba la mirada con nerviosismo. Tomó uno de los clavos, lo observó y lo dejó de vuelta sobre la piedra. Podría traerle clavos nuevos. Sebastián ladeó la cabeza. Estos todavía sirven. Rhys sintió la frase como un golpe seco en el pecho. No sabía si se refería al metal o a algo más amplio, pero la sentencia lo alcanzó igual. En ese momento, comprendió que el niño no tenía la costumbre de desechar lo que aún podía usarse. Quizá porque nadie en esa casa había tenido el lujo de hacerlo. «Tu madre me dijo que no le hablas a los desconocidos». Sebastián volvió a mirar el clavo. Usted no es un desconocido. Rhys permaneció inmóvil. ¿No? No. El niño colocó otro clavo sobre la piedra. Un desconocido no viene dos días seguidos. La frase cayó con la misma naturalidad con que un adulto podría comentar el clima. Rhys sintió algo duro en la garganta. No era afecto. No era perdón. Era reconocimiento. Pequeño, cauteloso, incompleto. Y aún así, más de lo que merecía. Afuera, el viento hizo vibrar los cristales rotos del techo. Rhys se quitó el guante de una mano y miró el martillo que descansaba sobre el regazo del niño. ¿Puedo ayudarte? Sebastián sostuvo su mirada por un segundo largo. Si golpea demasiado fuerte, los parte. Haré lo posible por no hacerlo. Sebastián no sonrió, pero le empujó un clavo doblado hacia la losa vacía que tenía a su lado. Era una concesión mínima, casi imperceptible. Sin embargo, para Rhys se sintió como entrar en una habitación cuyo candado no estaba roto, solo aflojado. Se arrodilló con cuidado. Tomó el martillo con torpeza al principio. El mango era más corto de lo que esperaba. La fuerza necesaria también era distinta a la que dictaban los mapas, las salas diplomáticas y los uniformes. Debía medir. Debía escuchar el metal. Debía aceptar que algo tan pequeño como una pieza torcida no se arreglaba por pura autoridad. Golpeó una vez. El clavo se movió apenas. Sebastián observó el ángulo y dijo, sin tono de crítica, «Un poco menos». Rhys respiró hondo, ajustó la muñeca y volvió a intentar. El sonido del martillo sobre el metal se mezcló con el viento en el conservatorio destruido. Afuera, la propiedad seguía respirando bajo la lluvia, con sus deudas, sus techos reparados a medias, sus vigas cansadas, sus silencios largos. Dentro, un duque y su hijo enderezaban clavos torcidos uno por uno, sin saber aún qué clase de puente podían construir con eso. Vivien pasó por la puerta abierta más tarde. Se detuvo apenas al verlos y siguió caminando sin interrumpirlos. Rhys la vio irse desde el suelo frío del conservatorio. Sebastián también levantó la vista un instante, luego volvió a su pila de clavos. Y el ruido seco del martillo continuó. La carta llegó con la lluvia de la tarde, doblada dentro de un sobre crema que no llevaba sello oficial. Vivien la encontró sobre la bandeja del vestíbulo, entre una lista de compras del herrero y una factura por el vidrio del invernadero. No la abrió de inmediato. Se quedó un instante de pie, con la carta entre los dedos, observando el sobre como si la simple forma del papel pudiera delatar su contenido. No era del secretario, no era de Londres, no era de un arrendatario. La letra del frente era elegante, inclinada, femenina. Subió al despacho y cerró la puerta. Rhys estaba allí cuando ella entró, de pie junto a la ventana rota del ala lateral, mirando el patio empapado. Había aprendido en los últimos días a no ocupar la habitación como un dueño, sino como un hombre intentando no estorbar. Esa diferencia no era poca cosa. Vivien no le dijo nada. Dejó la carta sobre el escritorio y siguió hacia el armario de papeles. Rhys la vio. «¿Qué es eso?», preguntó. Vivien apoyó una mano en la repisa y respondió sin girarse. «Una carta para usted». Él dio un paso hacia el escritorio, pero no la tomó todavía. Miró el sobre, luego a ella. «¿La leyó?». «No». La respuesta fue tan seca que terminó la frase antes de que él pudiera seguir. Rhys no insistió de inmediato. Tomó el sobre, rompió el borde con el pulgar y sacó la hoja. La leyó en silencio. Sus hombros no se tensaron al principio. Fue después, en la mitad de la segunda línea, cuando su rostro cambió apenas. Vivien lo observó con atención, no con curiosidad, con cansancio. Había aprendido a leer a los hombres por la mandíbula antes que por la voz. La carta era breve, formal y nada romántica. Estaba firmada por la esposa de un diplomático prusiano. Agradecía a Rhys la gestión de unas tierras que habían evitado la ruina de su familia. Adjuntaba referencias y documentos de la transacción. No había intimidad en el tono, solo una cortesía correcta y una prueba tangible de que él había estado allí haciendo un trabajo real, no desaparecido en un capricho o en una aventura indecente. En el margen inferior, casi borrada por la humedad, había una señal pequeña de archivo. La misma marca limpia que Rhys había visto en la carta de Vivien, encontrada entre sus papeles administrativos. No había nada que Vivien pudiera convertir en acusación. Y sin embargo, el daño ya estaba hecho. Porque lo que se había roto no era la decencia de una carta. Era la confianza que no había vuelto a construirse. Rhys dejó el papel sobre el escritorio con demasiada lentitud. Sus ojos buscaron los de Vivien. «Esto es absurdo», dijo él en voz baja. «Sí», respondió ella. «Lo es». Rhys respiró hondo. «Alguien ha estado jugando con mis cartas». Vivien cruzó los brazos. «No me sorprende». «Vivien». Ella levantó por fin la mirada. Los ojos color ámbar estaban serenos. «Usted sabe más de esto que yo». Rhys apretó la mandíbula. Había una respuesta, una sospecha, una forma de hilo que ya llevaba días formándose dentro de él. Su secretario, Holt, el archivado meticuloso, la correspondencia doméstica separada de los asuntos de Estado, las cartas que supuestamente no merecían interrumpir reuniones. Todo encajaba con una precisión que resultaba ofensiva. «¿Dónde está Holt?» «En Londres, supongo». «No», dijo Rhys, después de mirar otra vez la marca de archivo. «Los recibos de posta dicen que está en York desde hace 2 días, esperando instrucciones mías. No por mucho tiempo». La frase salió sin elevar el tono. Fue peor así. Vivien bajó los ojos hacia la carta y la tocó apenas con la punta de un dedo. No le interesaba defender a nadie. No estaba de humor para buscar culpables entre los accesorios de su vida. Había pasado demasiados años sosteniendo un hogar entero para perder ahora la energía en furias ajenas. Rhys hizo el movimiento de doblar el papel, pero se detuvo. «Esto confirma que yo recibí algunas cartas. Confirma que alguien las archivó», corrigió Vivien. «Y que usted no se molestó en buscarlas». La frase quedó suspendida entre ellos con una claridad despiadada. Rhys la miró durante un largo momento. Luego tomó el sobre y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. «Voy a enviar una orden a Holt». «Puede hacerlo», dijo Vivien. «No cambiará lo ocurrido». Rhys no contestó. La mañana siguiente, con la helada aún prendida en los cristales de la planta baja, Rhys no pidió la sala de estudio formal. Esa sería para Holt, si Holt tenía el valor de llegar. A Noel lo hizo llamar al salón pequeño, donde todavía quedaban 2 butacas sin vender y una chimenea que tiraba mal. No necesitaba convertir a su hermano en un proceso legal. Necesitaba mirarlo a la cara. Vivien, que entendió la diferencia, no mandó llamar al contable. Solo pidió a la señora Price que permaneciera cerca, por decoro y por memoria. Noel no había desviado las cartas con sus propias manos, pero había visto bastante para saber que el silencio también podía ser una forma de complicidad. Cuando Noel llegó al atardecer, su expresión fue la de siempre. Cordial, ligeramente ociosa, incapaz de ocultar que disfrutaba más de una habitación con tensión que de una con paz. «Espero no llegar en mala hora», dijo al quitarse los guantes. Rhys estaba de pie junto a la chimenea apagada. Vivien permanecía junto a la ventana. La señora Price se había retirado a una silla al fondo, con las manos cruzadas sobre el regazo. Noel comprendió en un instante que aquello no era una reunión social. «Siéntate», dijo Rhys. Noel obedeció, todavía sonriendo apenas. «Tu tono me inquieta». Rhys no deslizó una pila de documentos sobre la mesa. Dejó solo 3 sobres, separados entre sí como si cada uno pesara más que una caja entera de pruebas. «Estas son copias de algunas cartas que Vivien me envió durante los primeros años de mi ausencia. No te llamé para que leas todas. Te llamé para que recuerdes las que viste». Noel alzó una ceja. Su sonrisa se redujo, pero no desapareció del todo. «Eso es una acusación seria». «Lo es». Vivien no dijo nada. Observó a Noel con una quietud tan absoluta que el silencio pesó más que cualquier frase. Noel miró los sobres, pero no los tocó. «Esto no demuestra que yo supiera nada». «No intento demostrar que abriste mi escritorio», dijo Rhys. «Esto será asunto de Holt. Intento saber por qué entraste 3 veces en esta casa, Viste a mi esposa más sola de lo que cualquier duquesa debería estar. Viste a mi hijo crecer sin nombre de padre en la mesa, y decidiste que no era tu lugar decirme nada. Noel se echó hacia atrás en la silla. Yo no abrí tu correspondencia. Pero tampoco preguntaste por qué no había ninguna carta desde la casa, respondió Vivien por primera vez. Su voz era baja, no suave. No hace falta abrir una carta para ignorar a una mujer embarazada. El rostro de Noel perdió un poco de color. No de culpa, de cálculo. Pensaba rápido, como siempre. Solo que esta vez no tenía una salida clara. Si me estás acusando de traición familiar, te estoy describiendo la verdad, cortó Rhys. Y la verdad no necesita tu permiso para existir. Noel apoyó una mano en el borde de la mesa. ¿Qué quieres de mí? Rhys no pestañeó. Que lo repitas bajo juramento. Que admitas que viste los sobres. Que admitas que sabías que Vivien escribía. Que admitas que nunca me dijiste nada. Noel miró alrededor de la habitación, buscando compasión o una vía de escape. No encontró ninguna. Vivien estaba demasiado quieta. La señora Price, demasiado escandalizada como para intervenir. Y Rhys, demasiado resuelto para dar marcha atrás. Yo no creí que importara, dijo al fin Noel. La frase cayó con un peso insultante. Rhys se irguió lentamente. Eso será lo último inteligente que digas hoy. Noel lo miró con una incomodidad creciente. Rhys, tú estabas en el continente, en asuntos de Estado. Vivien tenía la casa. Pensé... ¿Pensaste? Repitió Vivien, casi en un susurro. ¡Qué generoso de tu parte! Noel cerró la boca. El error estaba a la vista de todos, aunque él todavía intentara ocultarlo bajo educación. Rhys extendió la mano hacia los sobres. Escribirás una declaración esta noche. Admitirás lo que viste, lo que callaste y lo que decidiste no considerar importante. Mañana, cuando Holt se siente frente a mí, tu firma estará junto a los registros. Después de eso, saldrás de esta propiedad. Noel frunció el ceño. ¿Me echas de la casa de mi hermano? Te echo de la confianza de mi casa, corrigió Rhys. Son cosas distintas. El silencio posterior fue duro y exacto. Noel entendió que no habría reconciliación teatral. No habría un abrazo, ni lágrimas, ni una explicación redentora que arreglara el daño. Su papel había terminado. Se levantó muy despacio. Yo no quise hacer daño. Vivien dejó escapar una risa mínima, sin humor. Esa es la frase favorita de los hombres que han hecho daño sin ensuciarse las manos. Noel se quedó inmóvil un segundo. Luego tomó sus guantes y salió sin volver la vista atrás. La casa tardó en recuperar la respiración después de eso. La mañana siguiente, Sebastián amaneció con fiebre. No fue una fiebre violenta, ni una desgracia melodramática. Solo el tipo de resfriado común que, en una casa fría y húmeda, podía empeorar si no se atendía bien. Aún así, Vivien dejó todo lo demás. La señora Price calentó paños. Rhys llevó una taza con agua endulzada que Sebastián rechazó al principio, y el médico del pueblo pasó por la tarde a revisarlo. Sebastián permanecía bajo la manta, con las mejillas ligeramente encendidas y los ojos más brillantes que de costumbre. No se quejaba. Eso preocupaba más que el malestar mismo. Rhys se sentó junto a la cama sin pedir permiso. Vivien lo dejó hacerlo. La escena era tan extraña como cualquier otra cosa reciente y, sin embargo, con el niño enfermo entre ambos, todo parecía adquirir una lógica más humana. Más simple. ¿Duele mucho? Preguntó Rhys. Sebastián lo observó con la misma atención de siempre. Solo cuando me muevo demasiado. Entonces no te muevas demasiado. Eso no lo decide usted. Vivien, de pie junto a la ventana, giró apenas la cabeza. Rhys contuvo una reacción que habría parecido una sonrisa en otra persona. No, supongo que no. Sebastián tosió una vez, seca y pequeña. Vivien se acercó de inmediato. Le sostuvo el cuenco y le acomodó la almohada. Rhys la miró hacer todo eso con una eficacia tan natural que resultaba imposible imaginarla años antes esperando cartas en un salón. La vida la había llevado a otro sitio, y él apenas estaba empezando a entender cuánto había perdido mientras no miraba. Esa noche, cuando el niño dormía con la respiración más tranquila, Rhys permaneció junto a la cama más tiempo del necesario. Vivien tomó un libro de cuentas en la esquina del cuarto, pero no leyó una sola línea. El médico había dicho que la fiebre cedería antes del amanecer, y ninguno de los dos quiso alejarse demasiado de esa promesa. La habitación estaba fría, pero no vacía. El cuenco de agua, los paños limpios y la lámpara de aceite formaban una pequeña frontera contra todo lo que aún podía empeorar. Rhys observó a Sebastián respirar, y Vivien observó a Rhys sin concederle todavía el derecho de ser necesario. Cuando ella se inclinó para cambiar el paño de la frente del niño, el chal se le deslizó de los hombros. Vivien no pareció notarlo. Rhys sí. Tomó la manta que colgaba del respaldo de la silla y la colocó sobre ella con cuidado, sin rozarla más de lo imprescindible. Vivien se quedó rígida. «No necesito eso». «Lo sé». La respuesta la desarmó más que una disculpa. No había orden en él, ni insistencia, ni esa vieja costumbre masculina de decidir por ella. Solo el gesto. Solo el calor de la manta. Solo las manos de Rhys retirándose antes de reclamar gratitud. Vivien no se la quitó. Rhys esperó hasta que Sebastián volvió a dormir profundamente antes de mirar a Vivien. No lo hizo con brusquedad. Había aprendido, aunque a un costo alto, que cualquier movimiento demasiado rápido en esa casa terminaba pareciendo una invasión. El cuenco vacío y la jarra de agua seguían sobre la mesa. Vivien se mantuvo de pie junto a la ventana, con la espalda recta y el rostro quieto, como si la noche entera dependiera de que no mostrara nada de lo que pensaba. Rhys apoyó las manos en el respaldo de la silla. «Necesito decirte algo antes de que mañana llegue Holt». Vivien lo miró entonces. Sus ojos estaban cansados, pero no débiles. «Si es otra media verdad, ahórrese el aire. Esta vez no lo es». La frase quedó suspendida entre los dos con un peso distinto. Rhys respiró hondo. No había forma elegante de decirlo, y ya no le quedaban ganas de ser elegante. «Me dijeron que habías pedido la anulación del matrimonio». Vivien no cambió de expresión. Solo parpadeó una vez. «¿Quién le dijo eso?» «Una nota entregada por Holt. Venía junto con otras cartas. Decía que tu abogado en Londres había iniciado los trámites». Vivien sostuvo la mirada de Rhys durante un largo momento. Luego volvió la vista a la cama, donde Sebastián dormía con la respiración tranquila. «Yo no envié nada de eso. Lo sé ahora». ¿Y entonces decidió creerle a una hoja de papel y no a su esposa? La pregunta fue tan quieta que casi parecía más cruel que un grito. Rhys apretó la mandíbula. «No me pidan que defienda una decisión que ya me avergüenza». Vivien no respondió enseguida. Caminó hasta la silla junto al fuego apagado y se sentó con cuidado, como si el cuerpo le pidiera más reposo del que estaba dispuesta a concederle. La lámpara de aceite proyectaba una luz mínima sobre sus manos, marcando los nudillos, la piel reseca, las pequeñas cicatrices de trabajo que el tiempo le había dejado. «Entonces el problema fue más simple de lo que pensaba», dijo al fin. «Usted creyó una mentira conveniente. Yo dejé de perseguirlo. Los dos estuvimos dispuestos a aceptar la versión que mejor servía al orgullo». Rhys se quedó quieto. La sinceridad de esa frase lo dejó sin un refugio cómodo al que agarrarse. Quería discutir, matizar, explicar la distancia, la guerra, la administración, el secretario, el mal manejo ajeno. Pero todo eso, incluso cuando era cierto, no anulaba lo esencial. Hubo un punto en que ninguno de los dos insistió lo suficiente en la verdad. Vivien levantó la vista hacia él. «¿Ha despedido ya a Holt?» «No. Está en York desde hace 2 días, no en Londres. Ya envié un jinete con la orden de presentarse aquí al amanecer. Quiero escucharlo en persona». «Entonces, sígame una regla», dijo ella. «No le otorgue dignidad que no merece por haber llevado su nombre por usted. Solo póngalo frente a los hechos». Rhys asintió. Esa noche, casi no habló más. Cuando salió del cuarto del niño, fue al estudio formal y revisó una vez más los documentos de correspondencia. Vivien lo dejó solo. no porque confiara en él, sino porque ya había pasado demasiados años vigilando la casa para necesitar ahora vigilar un proceso que finalmente tenía nombre. Al amanecer, el cielo seguía pálido y bajo. El aire estaba tan frío que el aliento salía en hilo blanco al cruzar el patio. El jinete enviado a York regresó antes de que sonaran las 8, y Holt llegó en una berlina oscura poco después, envuelto en un abrigo demasiado fino para el clima de Yorkshire. Era un hombre de escritura exacta, espalda recta y modales correctos, de esos que parecen incapaces de cometer un error sin antes justificarlo. Lo recibieron en la sala de estudio. Rhys estaba detrás del escritorio. Vivian permanecía de pie junto a la ventana. El contable local ocupaba una silla lateral. La señora Price, después de mucha insistencia, aceptó quedarse como testigo silencioso en el fondo de la habitación. Holt miró alrededor con un leve gesto de incomodidad cuando advirtió que no había reunión privada, sino una trampa perfectamente montada. «Su gracia», dijo inclinando la cabeza. «No esperaba ser convocado con tan poca antelación». «Ni yo esperaba que manipulase mi correspondencia», respondió Rhys. Holt apenas pestañeó. «Desconozco a qué se refiere». Vivian dio un paso al frente y dejó una pila de sobres sobre la mesa. «Reconocerá las fechas», dijo ella. El hombre bajó la vista. Por primera vez, su expresión cambió. No mucho. Solo lo suficiente para demostrar que sí sabía de qué hablaban. Rhys empujó el resto de la documentación hacia él. Había marcas de archivo, notas de retorno, observaciones de puño y letra, firmas de entrega que no coincidían con los registros de la casa. El patrón era demasiado limpio para haber sido casual. Las cartas de mi esposa no llegaron a mis manos, dijo Rhys. Fueron apartadas, archivadas y, en algunos casos, devueltas sin abrir. Usted gestionó la separación de toda la correspondencia doméstica cuando yo estaba en el continente. ¿Cómo era mi deber? Su deber era entregarme lo que me pertenecía, dijo Rhys, con la voz más baja de lo que cualquier grito habría conseguido sonar. Holt juntó las manos al frente, sin perder la compostura. La clase de hombre que cree que la compostura puede reemplazar la rectitud. Su gracia pidió no ser molestado con asuntos menores. Vivian soltó una breve exhalación, apenas visible. Llamó menores a las noticias de un embarazo, a una fiebre, a una casa que se caía a pedazos. Holt no la miró. Siguió dirigido a Rhys. Había asuntos de estado de mayor importancia. No consideré prudente llenar su mesa con reclamos domésticos mientras negociaba tratados. Rhys apoyó ambas manos sobre el escritorio. No golpeó la madera. No hizo falta. No le correspondía considerar prudencia donde no la habían pedido. Le correspondía obedecer. Por primera vez, Holt pareció perder el ritmo. Sus ojos viajaron a Vivian, luego al contable, luego a la señora Price. Comprendió que no había una salida viable. Había demasiados testigos, demasiados rastros. Yo protegía la eficiencia del ducado, dijo, como último recurso. Ese ducado, respondió Vivian, se sostuvo porque yo vendí caballos, mobiliario, plata y parte de mis joyas. No porque usted protegiera nada. El rostro de Holt se endureció apenas. No lo suficiente para dejar de ser educado. Lo suficiente para que se notara el resentimiento. Tomé decisiones en interés de la estabilidad. Tomó decisiones en interés de su idea de estabilidad, corrigió Rhys. No vuelva a confundirlas. La sala se quedó inmóvil. Entonces Rhys extendió la mano. Su renuncia, ahora. Holt lo miró con una mezcla de incredulidad y cálculo. Sabía que estaba acabado. También sabía que discutirlo no le serviría de nada. Sacó un sobre del bolsillo interior y lo depositó sobre el escritorio. No pidió disculpas. No fue capaz de hacerlo. Esa ausencia de remordimiento lo empequeñecía más que cualquier confesión. «Me retiro entonces», dijo en tono frío. «Espero que encuentren más alivio en la verdad que el que yo hallé en la administración de sus cartas». «Ya lo hemos hallado», contestó Vivian. Holt inclinó la cabeza una última vez y salió. La puerta se cerró con un sonido seco que pareció liberar algo del aire. Nadie habló de inmediato. El contable reunió sus papeles y entendió sin que se lo ordenaran que ya no tenía sentido permanecer más tiempo. La señora Price, tras asegurarse de que el té seguía sobre la mesa lateral, se retiró también. Vivien siguió junto a la ventana, mirando el patio vacío. Rhys se quedó en el centro del cuarto, con la carta inacabada de la noche anterior todavía doblada en el bolsillo. No intentó acercarse de inmediato. Aprendió que no se podía forzar el lugar al que uno había llegado tarde. La tarde avanzó con una lentitud helada. Sebastian siguió con fiebre baja por la mañana y mejoró lo suficiente para reclamar a mediodía una taza de caldo y un panecillo. No fue una recuperación heroica. Fue algo mejor. Un regreso normal. Los párpados menos pesados, la frente menos caliente, el humor apenas más áspero. Lo suficiente para que la casa respirara con cautela. Aún así, la fiebre no había terminado de irse cuando se hizo de noche. Rhys se quedó cerca del cuarto del niño. Vivien entró y salió con paños limpios, medicinas simples y una paciencia que no parecía nacida de la ternura, sino de la costumbre. Sebastián la observaba como se observa a alguien que siempre ha sido parte del mundo y que, por tanto, no necesita explicación. En algún momento de la noche, cuando el fuego ya era solo un montón de brasas rojas, Vivien encontró entre los papeles de Rhys el borrador de una carta que él había dejado al borde del escritorio. La hoja estaba doblada, con una línea interrumpida a medio escribir. No había fecha completa, solo el comienzo de una confesión que se había quedado sin terminar. Vivien la tomó sin decir nada. Rhys levantó la vista desde la silla junto a la cama. Ella leyó en silencio. Vivien, hay algo que debo decirte sobre la razón por la que no pude. La frase terminaba así. Suspendida. Inacabada. No había firma. No había continuación. No había alivio. Solo la línea donde la verdad había decidido detenerse por miedo o por vergüenza. Vivien dobló el papel con cuidado y lo sostuvo entre dos dedos. Rhys no le pidió que se lo devolviera. Ya no tenía sentido reclamar nada por impulso. Ella lo dejó sobre la mesa, sin romperlo, sin arrugarlo, sin esconderlo. Sebastián respiraba de forma más tranquila. El sonido era pequeño, regular, casi inmediato en su sencillez. El médico había dicho que la fiebre cedería antes del amanecer, y por primera vez en días, aquello parecía plausible. Rhys se levantó despacio y se acercó a la cama. La luz escasa del fuego le marcaba las facciones con una dureza serena. Extendió una mano y apartó un mechón negro de la frente de su hijo. El gesto fue torpe, como si hubiera aprendido demasiado tarde que el tacto también podía ser una forma de disculpa. Sebastián, sin abrir los ojos, murmuró su nombre. Rhys. Solo eso. No, padre. No, señor. Solo el nombre. Pero en esa habitación fría, con la noche hundiéndose contra las ventanas y el niño por fin descansando sin temblor, aquella palabra fue suficiente para aflojar algo en el pecho del duque. Vivien lo observó desde el otro lado de la cama. No sonrió, no lloró, ni siquiera pareció conmovida de la forma visible que los demás habrían esperado. Sin embargo, hubo un pequeño cambio en su postura, casi imperceptible, como si por primera vez desde hacía años hubiera dejado de sostener sola el peso de la habitación. Rhys retiró la mano con lentitud. El silencio entre ambos no era el de los 5 años anteriores. No era castigo ni abandono. Era otra cosa. El espacio exacto donde una verdad podía asentarse sin disfraz. Vivien miró la carta doblada una vez más. «Termine la frase», dijo al fin, sin alzar la voz. Rhys la miró. ¿Cuál? La de la carta. Él bajó la vista un instante. La línea interrumpida pesaba más que cualquier confesión completa. Luego se acercó al escritorio, tomó la hoja y la sostuvo entre las manos. Hay algo que debo decirte sobre la razón por la que no pude volver antes, leyó en voz baja. Hizo una pausa. No por falta de deseo, no por falta de intención, sino porque me convencieron de que ya no eras mía. Vivien no se movió. Rhys dejó caer la mano con la hoja aún entre los dedos. No había dramatismo en su voz, solo cansancio y una verdad tardía que ya no podía volverse inocente. «Eso no te devuelve los años», dijo ella. «No, ni a Sebastián, no. Entonces no lo use como perdón. Rhys la sostuvo con la mirada. No lo haré. Dio un paso hacia ella. Solo uno. Lo bastante para que Vivien sintiera el calor de su cuerpo en la habitación helada. Lo bastante para que el espacio entre ambos dejara de parecer seguro. Rhys no levantó la mano. No la tocó. Esa contención, más que cualquier avance, hizo que algo en ella vacilara. No sé cómo pedirte que me permitas quedarme, dijo. Entonces no lo pida, respondió Vivien. Demuéstrelo. Él bajó la mirada a su boca. Fue un error breve, humano, imposible de ocultar. Vivien lo vio. También vio cómo cerraba la mano junto al muslo para no acercarse más. Durante un segundo, la parte de ella que había sobrevivido a fuerza de negarse todo, deseó que él no fuera tan cuidadoso. Ese deseo la asustó más que la ausencia de 5 años. Vivien dio un paso atrás. «Buenas noches, Rhys». Él no la siguió. Y precisamente por eso, por esa obediencia tardía y extraña, Vivien tardó más de lo debido en apartar la mirada. La casa siguió crujiendo alrededor de ellos. El viento soplaba contra la piedra. El fuego se consumía lentamente. Sebastián dormía con la frente al fin fresca. Y en ese cuarto donde el dolor ya no necesitaba levantarse para ser creído, Vivien entendió que la reconciliación no llegaría como una absolución limpia. Llegaría, si llegaba, como una práctica. Un día tras otro, una reparación incómoda, un gesto hecho a tiempo. Rhys volvió a la silla junto a la cama. Vivien tomó el libro de cuentas que había dejado abierto sobre una esquina de la mesa. No lo abrió de inmediato. Solo lo sostuvo, mirando la caligrafía ordenada de las cifras. La evidencia de todo lo que había sobrevivido. A la mañana siguiente, el hielo del cristal se había adelgazado. La fiebre de Sebastián había bajado del todo. No hubo un anuncio solemne. Solo un niño que pidió su desayuno con voz más clara, un padre que le pasó el plato con manos todavía inseguras, y una madre que se sentó a la mesa con ellos sin apartar la silla como si nada. Rhys intentó arreglar el pequeño caballo de madera, cuya pata seguía desigualmente corta. No quedó perfecto. Tampoco era necesario. Sebastián lo aceptó igual. Antes de que retiraran los platos, Rhys dejó 3 órdenes firmadas junto al libro de cuentas de Vivien. La primera destinaba dinero a la viga del ala norte. La segunda cubría los atrasos más urgentes de los arrendatarios antes de la próxima helada. La tercera autorizaba la búsqueda de un tutor para Sebastián, con una condición escrita de su propia mano, que ningún hombre contratado para enseñarle latín se atreviera a enseñarle a despreciar el trabajo. Vivien leyó las 3 hojas sin levantar la vista. No dijo gracias. Rhys tampoco las esperaba. Después de tantos años, la gratitud habría sonado más falsa que el silencio. Cuando él se levantó para marcharse, Vivien no lo detuvo con una súplica ni con una sonrisa. Solo empujó, apenas, la silla vacía junto a la suya. «Mañana se desayuna a las 7», dijo. Rhys miró la silla, luego a ella. Entendió que no era perdón. Era una puerta sin cerrar. «Estaré aquí», respondió. Vivien lo observó un instante más. Luego hizo algo tan pequeño que, en otra vida, habría parecido natural. Levantó la mano y tocó con la punta de los dedos la cicatriz de su mentón. No fue una caricia completa. Fue una comprobación. La memoria de una herida antigua, el reconocimiento de una presencia que ya no podía fingir desconocida. Rhys no se movió. «Todavía no lo he perdonado», dijo ella. «Lo sé, pero puede quedarse». A Rhys se le cerraron los ojos un instante, como si esas 3 palabras le hubieran llegado más hondo que cualquier absolución. Cuando volvió a mirarla, esperó. No tomó lo que no le habían dado. No convirtió la concesión en derecho. Vivien fue quien redujo la distancia. El beso fue breve, contenido, casi severo. No tuvo la ligereza de una promesa joven. Tuvo el peso de todos los años que no podían devolverse y de todos los días que aún podían construirse. Cuando se separaron, Carwick Hall siguió siendo una casa fría, endeudada y difícil. pero ya no pareció vacía. Vivien volvió a sentarse en la cabecera de la mesa, mientras la luz pálida del amanecer entraba por la ventana, y comprendió que la casa ya no era la misma. No porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque ya no podía seguir siendo negado. Rhys la miró una vez, no para reclamar, no para prometer demasiado, sino para reconocer lo obvio, que había llegado tarde, que había perdido demasiado, y que aún así seguía allí. Vivien bajó la vista a sus cuentas. A su lado, Sebastián bebió su té, y por primera vez en 5 años, el silencio no pesó como una ausencia, pesó como una decisión compartida de seguir.